Pues sí, vamos a ir descubriendo esos programas, ¿no? Que también le preguntábamos, porque él mencionaba algunos de ellos, como el proyecto Scale, ¿verdad? Por ejemplo, háganos una presentación de lo que es este proyecto, porque sí que es otra forma diferente de enseñar.
Bueno, realmente el proyecto Scalae se denomina así porque Federico Malpica, que es nuestro Sherpa, nuestro guía e instructor en este proyecto, pretende que hagamos una innovación sostenible. Y cuando vino a vernos le comentamos, ¿innovación sostenible? ¿Qué significa? Dice, hombre, significa que cuando pones en marcha a 40 profesores en un proyecto de innovación, ¿quién te garantiza que al año siguiente hay 40 profesores haciendo esa innovación?
Claro.
Me dice, pues hombre, le dije, no me lo garantiza nadie. De hecho, cada maestrico vuelve con su líbrico en el momento que cierra la puerta del aula. Por eso el proyecto Scalae lo que pretende es ir directamente a la médula espinal del colegio. Lo más importante que hemos hecho hasta ahora con la ayuda de las familias y todo el personal es la elaboración del perfil de egreso o de salida de un alumno del Colegio Británico Aragón. Un alumno que sale comprometido con la sociedad, con los valores democráticos, que sea confiado en sí mismo, que tenga respeto, responsabilidad y creatividad en su trabajo, que sepa trabajar en equipo, un alto nivel académico y cultural, aparte de los idiomas. Ese es el proyecto Scalae.
Que continúe, que no termine, ¿no? Cuando realizan la selectividad y ya marchan a la universidad. Bueno, pues vamos a seguir presentando a todos los invitados que tenemos con nosotros en la mesa. Nos acompaña también Mari Carmen Martínez, que ya es la jefe de estudios del Colegio Británico. ¿Qué tal? Muy buenas.
Buenos días.
Bueno, pues un papel muy completo y sobre todo esa línea continuista, ¿no? Que acabamos de mencionar también es esencial para los alumnos, no solamente para el centro.
Sí, por supuesto. Y todos estos proyectos de innovación se complementan con una serie de actividades que son muy interesantes para desarrollar todos los valores que acaba de comentar Miguel. Uh-huh. Desde el aula de naturaleza, que se van una semana en segundo de primaria, la semana blanca, intercambios a partir de primero de la ESO, una oferta de extraescolares muy amplia, incluida dentro del horario, que hace que los chavales aprendan a otra serie de actividades que les son muy interesantes para su formación académica, su formación humana, para que aprendan a utilizar su tiempo de ocio. Todo eso complementa mucho lo que es la formación integral de los alumnos.
Claro, y una oferta además educativa no solamente extraescolar, sino también integrada, ¿no?, en el día a día. No simplemente es venir a clase.
No. Los alumnos tienen que estar activos, los alumnos tienen que estar comprometidos con el proyecto, tienen que trabajar, tienen que ser cada vez más autónomos y responsables, y para eso están los profesores, claro, para guiarles en ese camino desde que entran a 2 años hasta que salen a los 18.
Nos podemos encontrar con una, antes mencionaba, ¿no?, esas actividades también extraescolares, alguna actividad que sea específica, es decir, que la estén trabajando desde el Colegio Británico, que no sean las habituales.
Bueno, no como extraescolar, pero sí dentro del currículum tenemos algo muy importante e interesante en este tiempo, que es la robótica. Uh-huh. Está integrada en el currículum y este año la hemos implantado en todos los niveles de primaria.
Bueno, pues desde luego que muy interesante y además nos da un pie estupendo para seguir presentando a invitados en esta mesa. Él es Chema Lovera, ¿qué tal?
Hola, buenas.
Muy buenas.
Días.
Y él es el encargado, ¿no?, de todos los proyectos de robótica en el centro.
Sí, bueno, lo compartimos con Manuel Zaragoza, pero vamos, yo soy el encargado, el coordinador de la robótica en primaria, sí.
¿Y cómo se aplica la robótica a un centro como este, como el Colegio Británico, y a niños tan pequeños, como nos decía señora Martínez, de hasta en primaria ya?
Iba a decir que fácil.
Sí,
realmente fácil. Primero porque el centro, que tiene una vocación innata por la innovación, pues la verdad es que nos lo puso muy fácil cuando se hizo el planteamiento. Y segundo, porque realmente vivimos en un tiempo en el que los chavales ya vienen con ese componente, digamos, aprendido, ya lo tiene dentro de sus genes, y todo lo que es la tecnología lo ven como algo natural. Entonces, lo único que tenemos que hacer desde lo que serían los docentes, las clases, es dirigir, pero muy someramente, dirigir un poco lo que es esa educación, y son los mismos chavales los que son capaces de descubrir, de aprender, de crear, de compartir. Y entonces está ocurriendo que nuestras clases no solamente es robótica educativa, es algo más, porque estamos ayudando a que los chavales estén creciendo de manera íntegra, estamos sociabilizando la tecnología y bueno, pues la verdad es que resulta todo pues bastante, bastante más fácil de lo que pueda parecer.
Además, la robótica tiene un componente de cara al futuro ya a corto medio plazo, que el otro día alguien escuchaba, creo que era en la Cultureta, que lo comparaban con lo que podía ser el comienzo de la informática en los 60 y los 70, ¿no? Que nadie imaginaba que aquel gran aparato que ocupaba toda una habitación, aquel primer ordenador de IBM, iría evolucionando de tal manera que algún día se convertiría en imprescindible para nuestras vidas, y que ahora mismo la robótica puede empezar ya a perfilarse como, como eso en un futuro próximo, ¿no?
Yo creo que sí, de una manera, además, si entonces era una cosa dudosa, yo creo que en estos momentos, yo creo que hay certeza en que estamos en ese punto de inflexión. De hecho, y raro es el día que no nos desayunamos una noticia en la que se habla de que los robots van a tener que cotizar, de que si van a desaparecer el 40% de las profesiones que actualmente están ahora en vigor. Realmente, lo que llegará, no lo sé. Que nuestros hijos se han perdido la capacidad de asombrarse también, porque realmente basta que eres tú les presentes algo como lo hacen, algo natural. Quizás seamos nosotros los que a lo mejor estamos un poco ahí con ese miedo, ¿no? ¿Qué es lo que vendrá? Pero desde luego, si algo hacemos en este colegio es preparar a los chavales para que, sea lo que sea, estén bien preparados y sean capaces de tener cintura para resolver lo que pueda venir, ¿no?
Sí, porque si en el futuro la robótica quita puestos de trabajo, el que seguro que va a tener, esperemos que no, pero el que seguro que va a tener trabajo es el que maneje los robots, el que programe y haga que los robots trabajen por las personas.
Te advierto una cosa, nosotros cuando tratamos la robótica en clase, y ya si queréis os cuento un poquitín cuál es esa metodología, planteamos un reto más o menos cercano a ellos y tratamos de mejorar. Como humanos que somos, tratamos de mejorar ese mundo, esa realidad que tenemos, ¿no? Con aportaciones que son espontáneas, algunas son impensables, son imposibles, pero otras realmente con la robótica estamos mejorando. Entonces, desde esa sensibilidad y desde ese positivismo, pues estamos intentando mejorar el mundo. ¿Por qué? Porque creemos en que el mundo se puede mejorar y que aún hay una oportunidad, por más que esté el Brexit que decías por ahí, el Trump.
Pues sí, desde luego que con ese mensaje tan positivo, que con tanta energía, vamos, seguro. Sí, sí. Pero claro, a mí sí que me gustaría conocer cómo se aplica. Es decir, hablamos de robótica, estamos viendo que vale, que de acuerdo que va a ser el futuro, ¿no? Y lo tenemos cada vez más inmediato. Pero ¿cómo se aplica en el aula?
¿Cómo se aplica? Bueno, es importante tener buenas herramientas. Cuando se presentó hace unos años el tema de la robótica, que no es el primer intento, que es el segundo, fallaba en que la tecnología era más cara y además no había un estándar, digamos, de programación. Estamos en una coyuntura ahora en la que, por un lado, la tecnología se está abaratando y además que existe una programación que además es de código abierto, con lo cual es accesible a todo el mundo. Entonces, esa circunstancia nunca se había dado, se está dando ahora, con lo cual nuestros hijos, nuestros alumnos, pues tienen, digamos, esa suerte. ¿Cómo llevamos la robótica a las aulas? Pues lo que hacemos es, mediante retos, se plantea una realidad, tenemos unos medios, en este colegio se ha hecho una apuesta muy, muy importante en material, y con esos medios buscamos qué componentes, qué es lo que necesitamos para solucionar. Por equipos de dos parejas van trabajando, van planteando soluciones, las exponen. Puede ser que haya veces que se equivoquen, pero aprendemos de los errores. Para nada eso crea frustración. Queremos chavales que sean capaces de afrontar esa realidad, sea cual sea, y que se sobrepongan. Y luego, pues bueno, pues es el compartir, pero compartir no solamente en la clase, al mundo. Entonces, es todo en ese plan, ¿no?
Bueno, quien vio llegar la robótica a este centro seguro, y otras muchas cosas, fue María Ruiz, que cuando empezó, siendo muy, 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 muy niña, a trabajar muy jovencita, a trabajar como profesora en este colegio, pues seguro que la robótica no era una opción. Hola, María, ¿cómo estás?
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Profesora
de primaria e infantil.
Sí, pero desde que era muy, muy jovencita.
Sí.
Y desde que el centro prácticamente puso su primera piedra, ¿no? Abrió sus puertas.
Sí.
Lleva toda la vida, es la profesora más veterana.
Una de las más veteranas. El colegio lleva 40 años de andadura y yo llevo 34.
Bueno, habrá visto cómo eran las cosas hace 34 años en la educación y aquí, en el británico... con respecto a...
Pues, cuando yo entré en el colegio, la verdad es que era un colegio muy pequeñito, muy familiar, pero que desde el principio se formó con la intención de ser innovador, de ser pionero en muchas cosas. Por ejemplo, pues había extraescolares, salidas a la sociedad, a empresas, intercambios con países ya de lengua de habla inglesa, cosas que entonces ahora son muy habituales, pero entonces no lo eran, hace 30 o 40 años.
Entonces entonces las familias no le daban al inglés la importancia que le damos ahora,
bueno,
¿no?
Estos padres que fundaron el colegio y que se agruparon para tener a sus hijos aquí, sí que se la dieron.
Claro,
porque el primer requisito fue ese, que hubiese varias lenguas, sobre todo la lengua inglesa. Pero también se apoyaron en el francés y en el alemán desde el principio.
Ya.
Entonces era un colegio muy pequeño, como he dicho, en el cual pues todos nos conocíamos a nivel de familias, de alumnos, de profesores, y había mucha ayuda y mucha colaboración, desde mover mesas hasta servir comidas y lo que hiciese falta. Así se empezó. Luego fue creciendo poquito a poco y...
Y empezó siendo una pequeña familia y ahora es una gran familia,
sí,
¿no?
Claro.
Porque yo lo que he ido viendo el año pasado, este año, el otro día que estuvimos haciendo una grabación que escucharemos en la segunda hora del programa, es que se establecen en este centro unos lazos muy fuertes que van más allá del final de la etapa académica en el centro del alumno, ¿verdad?
Así es. Y de hecho, pues bueno, las personas que salen del centro se acuerdan de la etapa que han vivido aquí durante toda su vida. Y ahora, actualmente, contamos con muchísimos hijos de exalumnos, muchísimos, que estuvieron muy contentos, muy felices y, por lo tanto, pues traen a sus hijos también para que así lo sean.
Bueno, pues muchísimas gracias a la jefa de estudios, muchísimas gracias María Ruiz, gracias también a Chema Lovera, el responsable de robótica, por haber compartido este rato en esta mesa con nosotros y nos encontramos el año que viene.
Cuando queréis.
Muchísimas gracias.
Gracias.
A los tres, gracias, Mari Carmen.